Sesión del Consejo Nacional Justicialista.
El titular del partido, Néstor Kirchner, encabezará una sesión del Consejo Nacional de dicha fuerza que por primera vez se reúne en la provincia de Tucumán en la nueva sede partidaria. Hora cero, 5 minutos en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires, 16 grados, 2 décimos, humedad 83%, cielo parcialmente nublado.
En la Quiaca la temperatura es de 4 grados, 8 décimas, el cielo está nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional.
Radio de la Patria.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Identidad.
Por donde pasa la historia de nuestro país, está Nacional.
En esta maravilla, en este momento emocionante.
La verdad, Marcos, está buenísimo.
Desde el Paseo del Bicentenario, en el escenario mayor frente al obelisco.
Desde aquí, lo que se ve es a una multitud. Es increíble la cantidad de gente.
¡Qué buena fiesta, querido! ¡Qué buena fiesta!
¿Vos que pensabas que se estaba terminando?
8 millones de personas nos acompañan.
Un orgullo, pero además un gusto personalísimo estar conduciendo este momento.
Qué bueno, qué importante es celebrar también el país que muy pocos descubrieron hasta ahora.
Por una asistencia multitudinaria que está celebrando los 200 años de la patria.
Desde el estudio de exteriores de Radio Nacional se está viendo una multitud.
Es realmente un viaje del yo a nosotros, que tanta falta nos hace, ¿no?
Nacional, la radio del pasado, el presente y el futuro de los argentinos. Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el viejo auditorio de Maipú 555, donde algunas personas han llegado para ver el programa. Inmediatamente saludamos a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Esta persona que se encuentra a mi derecha, bajo la mesa. Del otro lado está el querido Gabriel Schultz.
Hola, buenas noches.
Eso es todo. Muchísimas gracias por la atención dispensada. ¿También? Mañana volveremos con un programa igual.
Bueno, cuéntenos las novedades, Barton.
Las novedades, aunque mañana estaremos aquí, también en Maipú 555, como siempre, y que la semana que viene también.
O sea que no hay ninguna novedad.
No quería decirlo así.
Bueno, ¿qué sucede con Cabernet en Santa Rosa?
Ahí sí hay novedades. Porque...
Atención, Santa Rosa, ¿nos escuchan en Santa Rosa? ¿Por qué FM no nos escuchan?
A ver, Santa Rosa.
Un momento, ¿eh?
Vamos a ver en nuestra lista, La Pampa.
No, esa no es la de las que no se escuchan.
No.
No.
Esta es la que se escuchan y aquí no figura.
Bueno, entonces no dije nada. ¿Para qué vamos a dar una información?
Bueno, porque pasa que hay alguien escuchando que va para allá.
El Teatro Español de Santa Rosa estará mañana.
Sí, señor, está. Perdón, me rectifico.
Ah, bueno, entonces no digo nada.
Salimos por la 730 en Santa Rosa o la 96.1
o sea,
en FM.
Por dos emisoras, por falta de una.
Sí, AM y FM.
Señores, Cabernet en Santa Rosa el viernes, 9 de la noche o 9 y media, sí, en el Teatro Español. Ya está.
Así es. Sí, señor.
Querido Barton, ya empieza el programa. Es decir, usted tiene que alegrarnos un poco la existencia.
Yo le quiero preguntar, usted cuando tiene que contar algo, dar instrucciones de algo, entablar una charla, digamos, casi técnica, pero de 2-3 minutos, ¿qué hace con las manos?
Según el tema de la charla técnica.
Claro, pero no, uno suele tener tics con las manos. Particularmente yo me las froto.
Ajá.
Sí. Podemos sacarlo de contexto esto para la publicidad, como hace Alejandro Apo. Bueno, a mí me parece que conviene gesticular para no tener que explicar tanto. Hay gente que incluso solamente mueve las manos y no explica. Y hay algunos gestos que tienen casi una definición. Hay una gesticulación ortodoxa.
Sí.
Por ejemplo, un proceso es esto. Es decir...
¿Cómo explicarlo por radio, no? Es
del siguiente modo. Con ademanes, tal vez. Se pone la mano extendida, los dedos juntos, en forma perpendicular a la mesa.
Sí.
Y se pega un hachazo contra la mesa. Y luego otro, pero más alejado del cuerpo de uno. Y luego otro, y otro, y otro.
Y otro, y otro.
Pa, 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 pa. Mientras se dice, esto es un proceso.
Eso es un proceso.
Y se enarcan las cejas.
Sí.
También puede hacer usted una espiral con el dedo índice, también hacia afuera.
Es un proceso.
Esto es un proceso.
Más
proceso,
complejo.
Eso es un proceso evolutivo.
Evolutivo.
Claro.
Sí. Bueno, en la lengua de señas, eso que usted define, se define a través de configuraciones.
Así es.
Sí. Pero, no, el tema está
usted aquí. Usted sabe mucho más de eso que yo.
Sí, de lengua de señas, pero no de qué hacer con las manos mientras uno habla.
Pero la lengua de señas es una cosa necesaria. Hablar con la mano no es necesario.
Claro,
es mejor ponerse la mano en el bolsillo, ahora que veo.
Pero...
Y mejor todavía en el bolsillo interior del saco.
Pero parece que
como
va a sacar
si uno
algo.
Fuera... Exactamente. Entonces uno empieza a explicar algo, y, con gesto amenazante, y la gente se ve obligada a entenderlo.
No, porque a mí hoy me tocó recibir información.
Eso también lo podemos sacar de contexto para la publicidad.
Información de una persona que estaba todo el tiempo, no sé, testeando mi atención o algo así. Así, acérquese que lo voy a hacer. Sí.
O sea, lo golpeaba con el revés de la mano.
Con el revés de la mano, todo el tiempo.
En el antebrazo.
Sí, 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 sí.
No sé, como para testear que yo seguía con vida o algo así.
No, porque usted a lo mejor tendría una expresión ausente, ¿no es
cierto?
Claro,
si usted mira para otro lado...
Claro, usted va mirando para arriba leyendo los carteles luminosos o algo así, entonces, sí, sí, sí.
No, pero empieza a ser molesto y dice, no, vos tenés que hacer esto, y le decís así, y después le decís esto, y después así, y después así.
Y todo esto mientras le
todo
golpeaba el antebrazo...
Con la manito golpeando el antebrazo.
Con el dorso de la mano.
¿El tipo estaba a su derecha o a su izquierda?
No, el tipo estaba de frente, pero así, medio
perfilado.
De frente,
pero ¿con qué mano lo golpeaba usted?
A ver, con la derecha.
¿Con la derecha?
Sí.
Entonces lo mejor que usted también, con la derecha, un gancho a la mandíbula.
Pero
directamente, la tercera vez que lo toca, usted ¡pah! Un gancho a la mandíbula y lo sienta. Y el tipo, desde el suelo, le preguntará, ¿qué sucede? Bueno, te quería decir que entendí.
No, vio como esos que le cuentan un chiste y están todo el tiempo testeando también.
Sí, sí, claro.
Golpean o...
Ya que te cuenten un chiste es una pésima noticia.
Sí. O que se llevan la mano, los dedos pulgar e índice juntos.
Sí.
Hacia apretando... el entrecejo.
¿Hasta el entrecejo?
O acá en la nariz.
No, la mayonesa, acá en la nariz es una mayonesa.
No, al entrecejo es para... Estoy pensando. Usted te lleva a los dedos al entrecejo, estoy pensando.
Está pensando.
Es el gesto de estoy pensando.
Yo me levanto la ceja derecha.
Pero sin las manos.
Y con el dedo.
No, pero señor, con el dedo queda casi como una advertencia a la inversa, ¿no?
Cuando era chico yo creía que se pedía silencio poniéndose el índice en la nariz, no en la boca.
¿Y de dónde lo sacó eso?
Y habré visto mal. A mí me parecía que la gente se ponía el dedo en la nariz.
Claro. Vio mal a la enfermera.
Muchas veces pido silencio de este modo. Nadie se da cuenta.
Vio una enfermera de dedo largo.
Claro, la enfermera. ¿De qué año será la foto de la enfermera? Debe haber una historia totalmente poco interesante acerca de ella.
Sí, no, no lo sé.
Una vez la leí y sí, es poco interesante.
Sí, por eso, yo también creo que una vez la leí y me interesó tan poco que al otro día ya me la vi olvidada.
Se olvidó, claro.
Al otro día soy.
Se le hicieron notas a aquella señora que lamentablemente creo que ya no está entre nosotros.
Claro, no, el que está entre ustedes soy yo.
Que no es la enfermera.
No.
No, aunque... pero bueno, yo quería decirle que no me gusta que me toquen... Mientras me
yo no te estoy tocando.
No.
Será este muchacho.
Pero no puede ser que en una conversación de 2 minutos uno reciba 40 tocadas.
A mí me gusta tocar, especialmente si estoy explicándole algo a una dama. La tomo fuertemente por el brazo.
Sí.
Y trato de decir cosas tremendas que justifiquen esa agarrada.
Claro, porque la verdad...
Se viene el fin del mundo, entonces la puede apretar muchísimo.
No, pero señor, algo que se pueda ver, que ella pueda decir...
El fin del mundo no se puede ver,
tengo
se puede
miedo.
Imaginar. Que hay cosas que no justifican que usted le apriete fuertemente el brazo. Por ejemplo, usted le dice, mañana es jueves.
Sí.
No justifico.
No.
Pero se viene el fin del mundo, ¿entendés? Y ustedes la pueden incluso tomar entre sus brazos.
Lo más probable es que escape ante semejante acoso.
No es un acoso, es simplemente compartir un temor. O usted no tiene temor al fin del mundo, yo sí.
No. Pero no es algo
pero suélteme.
No, y no me gusta, ¿sabe qué? Cuando me ponen la mano en el hombro.
Ajá, sí. Eso lo podemos también guardar para la publicidad.
Una mano en el hombro y le hacen como...
¿Una cosa paternal?
No, paternal sí, pero una apretadita.
Ah, me encanta.
Mano en hombro, apretadita.
Me encanta. Yo voy a los bailongos nada más que para que me hagan apretaditas en el hombro.
Pero no pasando el brazo... Por detrás de toda su espalda.
No. Me gusta.
Eso sí, eso es un abrazo. Eso está
En el primer hombro.
El primer hombro con apretadita. Y después viene lo
y
que
bueno,
tenés.
Y bueno, después viene el segundo hombro.
No, porque generalmente se lo hacen como un gesto de superioridad. Solo siento así.
Casi. ¿Acá anda?
Sí.
Bueno, pero ¿y a qué viene todo esto?
No, viene a que yo recibí hoy la instrucción de cómo hablarle a un chapista.
¿A un chapista?
Sí. O sea... Porque me dijeron, no hay chapistas aquí en la sala, ¿no?
Levante la mano los chapistas que hubiere aquí. Lo dicho, un gran centro de reparación de automóviles.
Me dijeron que hay ciertos chapistas que se tienden al engaño.
Ah, bueno, esta es una denuncia que revela el carácter valiente de este programa. Que es un programa bastante buchón en ese aspecto.
Sí, tienen como cierta inclinación a... A la estafa, digámoslo, o a abusarse...
¿Este programa? Sí, sí. ¿O los chapistas?
¿En qué porcentaje, dice usted, del
chapismo? No sé en qué porcentaje, me dijo este señor.
Sí.
Me dijo este señor que testeaba todo el tiempo mi atención pegándome con la palmadita.
Y usted, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué quiere?
Mire, a mí se me está... Tengo flojo el guardabarro.
Me parecía.
Sí, ya lo vimos entrar.
Mi socio.
Tito y Rulo somos. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Y estoy ante la disyuntiva de grampa o tornillo.
Usted, yo creo que en gramparle el guardabarro no es lo mejor.
¿Qué le pasa? Me olvidé.
Se cae el guardabarro, está flojo.
No, pero eso es un trabajo, ¿no es cierto? No. Lo tiene que dejar acá y hay que cambiarlo el guardabarro.
Esto, claro.
Pero si
cuando
está
se afloja
sano.
Es que está podrido, ¿no es cierto?
Sí, porque aparte este modelo no... Este modelo es del anterior.
Sí, no viene más. Hay que hacerlo todo a mano.
Sí,
escucha. ¿Cómo no viene más?
Artesanal, esto es artesanal, ya no hay más.
No hay más. Y los que venían eran importados.
Pero claro. ¿Qué importado si el auto es nacional?
No,
señor.
Pero el guardabarro no.
Este guardabarro no lo fabricaban acá.
Pero es de este año el modelo.
Se lo compraban a la antigua fábrica American Motors. de Estados Unidos, que ya cerró también.
Escúcheme.
Fabricaba los autos Nash.
Primero sáqueme la mano del hombro, porque
sí.
Yo a usted no lo estoy tocando.
Ah, bueno, pero... Bueno.
Pero entonces, escucha, me tiro un gesto
amistoso. Usted no me está tocando, a mí tampoco se me cae el guardabarro. Si se trata de eso.
Ya, escúcheme, señor, tiro un gesto amistoso acá el rulo.
Claro.
No, pero no sé.
A mí... ve si le lo toco... ¿Sabe por qué se molesta el señor? Porque tengo un poco de masilla.
Si quiere, yo tengo grasa. ¿Qué prefiere?
No, señor, no se trata de qué mano prefiero. Le digo,
bueno,
a mí me dijeron que yo le tengo que pedir con firmeza lo que necesito. Yo quiero que utilizar este mismo guardabarro y colocarlo con grampas.
No, las grampas no le van a servir de nada.
Le va a quedar mal, señor.
Es pan para mañana y hambre para hoy. Además, no tenemos turno. Hasta a ver, traeme
la agenda. Porque estamos arreglando con el tema del granizo. Tenemos
hasta con el tema del granizo.
Toma
no de este, del anterior.
Sí. Toma la agenda. Mira.
Tenemos enero.
¿Cómo enero?
Enero,
señor?
Ah, no, enero no, porque estamos de vacaciones.
Enero, no, yo me voy, vos no sé.
6 de febrero.
Pero 6 de febrero de 2011,
dice.
Ah, no, ¿qué iba a hacer? Retroceder en el tiempo.
6 de febrero, señor, ¿le queda cómodo?
Pero no, señor, eso es una locura. Esto es una pavada. Me dijeron que poner dos grampitas o dos tornillos.
No, que le dijeron mal.
Vaya,
me dijeron. ¿Quién se lo dijo? Dígale que se lo arregle, que se lo dijo, ¿no es
claro,
cierto?
No, pero no es que me lo arregle.
Sí.
Es que se ve a todas luces que esto es algo simple.
Digo, hacelo vos, si es tan simple. 36.
Pero, no, pero espera un poquito. ¿Cómo 36?
¿Cómo? ¿No sacó número usted?
No, pero no se trata del número, señor. Digo que
nosotros acá tenemos muchos problemas. Mire, le voy a contar, aunque no venga el caso.
Sí.
Porque, primero, los vecinos se quejan de los martillazos.
Sí.
Y yo le preguntaría al vecino... ¿Cómo quiere que arreglemos la chapa si no es un martillazo?
No, lo que quiere es que no tenga un chapista al lado de su casa.
Cuando compró la casa, nosotros...
Claro. Ahora, que trabajamos de noche, está bien.
Bueno. Ah, ¿cómo trabajamos de noche?
Y justamente, tenemos tanto trabajo que no tenemos más remedio que seguir a la noche hasta las 6 de la mañana, que es cuando entra el turno de la mañana.
Discúlpeme, yo los veo acá hablando los dos.
Sí.
Pero tenemos empleados a la noche, ¿no es cierto?
Exactamente.
¿Cómo?
Tito.
Ah, Tito.
Vos sos Rulo.
Mire, la verdad que yo no quisiera tenerlos como vecinos tampoco, ¿no? No me refiero a
nosotros, que nos importa.
No, digo, no me refiero a usted como persona.
Yo le estoy contando una cosa para entrar en confianza, porque a mí me enseñaron que nunca hay que decir un precio antes de hacer algún comentario.
Hay que darle
el comentario,
dulce.
Claro, una cosa, veo que calor, qué sé yo, y después... 8,000 pesos.
¿Cómo 8,000 pesos, señor?
No,
8,000 pesos
me
costó.
Un ejemplo que le doy. Ah. Como le digo 8,000, le puedo decir 30 pesos. En su caso son 10,000.
¿Pero cómo 10,000, señor? ¿Cómo poner dos grampitas o dos tornillos?
No,
no son dos grampitas. Pero la grampita
es duro usted, señor.
Pero escúcheme, ni un guardabarros nuevo sale 10,000 pesos.
De este auto sí, señor.
O
sí.
Tengo que cambiar algo más acá, porque
hay que cambiar todo el tren delantero.
El retén.
¿Por qué el
retén? Porque hay que bajar, porque los guardabarros que vienen ahora
van incrustados ahí.
Sí, sí.
¿Me entiende? Y los retén ahí le está perdiendo. ¿Usted ve que le está perdiendo aceite, señor?
¿Dónde? Pero eso no sé si es de mi auto.
Eso es de su auto. Ahí estaba limpio.
Estaba limpio, yo limpié.
Hasta que llegó usted, ahí...
Pero acá está todo el piso manchado de aceite.
Pero hay otros autos que han venido en distintos momentos.
Esto le está perdiendo el motor, señor.
Pero que usted... Bueno, pero eso no es una especialidad de ustedes. O también arreglan eso.
Mecánica, chapa y pintura, ¿qué dice ahí?
Claro.
Ah, ¿sí? ¿Mecánica general también?
Sí, mecánica general en todo. Nosotros... El auto es una cosa integral. Usted no puede juzgar al auto, ¿no es cierto?, por sus partes.
No, es un todo.
Es un todo. Es un todo. El tren delantero, el guardabarro, la ventanilla,
el trisero,
el
encendedor, todo.
No, si no se le rompe la ventanilla, cambia la ventanilla.
Ese
no...
es el error.
¿Por qué
es el mismo error que se comete en medicina?
Exacto.
Estábamos hablando el otro día con el doctor Finocchietto, que
es cliente nuestro.
Y es cliente nuestro, le hicimos chapa y pintura a la moto. Y me decía eso, el ser humano, me decía el tipo mientras me tocaba el hombro, es un todo. El médico no puede decir, ay, le saco un riñón, le pongo otro. No.
No.
E incluso los riñones no están acá.
Bueno, pero él es un decir, quien dice riñón dice hígado.
Yo le digo, mismo el auto.
No, mismo el auto, no, señor.
Intercambiamos una serie de consideraciones que eran todas las mismas.
Claro, pero...
Durante casi 2 horas.
Pero arrancó de algo que es falso.
¿Qué? A ver... Que
el ser humano
también
es un ser vivo, el auto no es un ser vivo, señor, no es un sistema vivo.
Lo mismo,
vivo.
Es lo mismo, el universo es todo uno.
No, señor, no tiene nada que ver. Es como que me diga que...
Es el milagro de la creación.
¿Pero señor, qué tiene que ver el milagro de la creación con mi guardabarro?
Acá sabemos mucho de todo eso porque los mormones son clientes nuestros.
Pero, señor, sí, los mormones también, si se le cae un guardabarro a un mormón...
Vienen acá.
Vienen acá. Primero avisan y después vienen acá.
Pero el procedimiento es el mismo.
Si la ayuda divina no llega adecuadamente,
sí,
entonces vienen acá.
No, señor, digo, el procedimiento es lo mismo.
No sé si son los mormones...
¿O qué? No sabemos, le hacemos
nosotros los budistas, me parece que
no tiene nada que ver el budismo con los mormones.
Pero con la mecánica sí.
Pero con la mecánica sí. Nosotros acá no hacemos cuestión de credo ni de raza. Viene cualquiera, cualquier basura.
Pero señor, ¿qué tiene que ver lo que está diciendo?
Y nosotros la atendemos, como habrá podido comprobar.
Pero le pido por favor que no me toque.
No.
Nuevamente.
Escúcheme, señor, acá el tema es el siguiente. Si usted lo va a dejar, nosotros tenemos toda la mañana. ¿Me comprende?
Bueno, pero dejar ¿qué es? ¿Una horita?
¿Usted es budista o mormón?
¿Qué le importa a usted?
¿Cómo
que
le importa? Para ejercer la tolerancia, ¿me entiende? Si yo no sé qué religión profesa o a qué raza
pertenece. Yo soy apóstata,
¿cómo
señor.
¿Cómo quiere que yo sea tolerante?
Yo soy apóstata, hice de todos los trámites.
Apóstata, Juliano es apóstata.
Señor, la quiniera
al renuncié.
Lado. Sí. Acá no, al lado donde.
No, renuncié a todos los sacramentos que recibí en algún momento, señor.
Bueno, entonces, lamentablemente va a tener que retirarse porque nosotros aquí.
No, retirarse nada, verás que soy un hombre.
Yo también renuncié al sacramento porque me engordaba, no sabemos.
Aquí con... No, señor.
Con Tito.
Somos muy religiosos.
Bueno, está bien, yo lo respeto.
¿Qué nosotros tiene que ver? Aquí al que no es de nuestra religión, que somos de una secta nueva que hay, los Esparos del Ñorce.
Pero, se lo me acaba de decir que es tolerante.
Somos muy religiosos, ¿cierto?
Tito.
Me acaba de decir que es tolerante
antes
con todos los
creyentes. De quedar cada martillazo, nosotros pedimos perdón por nuestro pecado.
Por eso tarda hasta enero, no tiene turno.
Bueno.
Claro, bueno.
Pero queda
tratamos
una bendición
de no pecar, pero veo como es uno, ¿no?
Sí. Pero me acaba de decir que usted es amplio, que es ecuménico en su modo de mirar la vida.
Le mentí. En realidad somos muy intolerantes, ¿no es cierto,
Tito?
Usted sabe que mentir es pecado.
Sí, enseguida, maestro.
Así que...
¿Cómo era? Mentir, es pecado mentir, ¿no?
Somos tan ecuménicos que
sí,
le digo más.
Tenemos un pianista aquí que...
Que viene.
Que toca...
Pero así los trabajos no los puede terminar nunca, señor.
El ecumecánico, mire.
Ahí va. Minutos me la prendo. Es así, es pecado mentir, discúlpeme.
Pero sí, engrasó todo el piano ahora.
Sí, bueno, lamentablemente estaba... No, lo enmasillé.
Sí, ahora...
La grasa la tengo yo, no se da cuenta.
¿Qué hace un piano en el medio del taller? Discúlpeme.
Bueno,
no hay
nosotros a la tarde entonamos himnos.
Sí, exactamente. El himno del mecánico.
No, ah, no, en himnos religiosos.
También. Ah, hacen himnos religiosos.
Sí, y predicamos entre los clientes.
¿Y
arrepiéntanse que viene el fin del mundo? Entonces sí, los sacudimos. Especialmente a las menas.
Pero dígame, ¿y cuántos adeptos tiene la secta?
Bueno, yo vi el señor.
Somos Tito, yo.
Sí, dos.
Pero eso no es ni una secta, es un dúo.
Es una segunda.
Bueno, sí, no, cuando necesita... seamos seis vamos a ser una secta. Hoy somos un dúo.
¿Y qué tiene para proponer? Discúlpeme, porque yo ando medio...
Primero,
medio de
arrepiéntase, hermano.
Sí.
Porque viene el fin del mundo, viene. Arrepiéntase.
¿De qué?
Bueno, de todo. De todo, de todo absolutamente lo que ha hecho. No solo de los pecados, sino de lo que usted considera que no son pecados, porque ese es un gesto de soberbia.
Claro.
Pero discúlpeme.
Y ya entra a pecar ahí. Se considera pecado. Trae.
¿Pero
trae
cómo
la
se
lista.
Considera?
Trae el.
Pero señor.
La lista, sí, pecado.
¿Pero cómo pecado?
¿Qué hizo recién?
Y me bañé en casa.
Ah, desnudo.
Sí, como me bañé.
Desnudo, pecado.
Pero señor, ¿cómo pecado? Y después, no sé, caminé por la casa.
Caminé, pecado.
También eso.
Se va a ir al infierno, señor, así que vaya arrepintiéndose ahora. Después no venga a jorobar con que, ay, yo no sabía, ¿no es cierto?
Exacto, y
despójese. Ya son así la gente. Está la cola ahí para el juicio final, va y dice, pues yo no sabía, qué sé yo, me voy a mandar al infierno. Ah, ni por...
Adentro.
Y voy a aparecer yo, que voy a estar ahí.
¿Y quién es
usted? Y le voy a decir, Le dijimos al señor. Pero no se hizo y de allá de adentro del paraíso le vamos a decir,
vení con el guardabarro ahora.
Claro. ¿Y usted cómo sabe? ¿Cómo sabe que ustedes van a estar adentro
Porque
del paraíso?
Porque lo de la secta de tanta fe que tenemos nos salvamos.
Sí. Despójese de sus bienes.
Claro.
Y verá cédalos. Cómo, y verá cómo empieza.
No, a mí, le digo, a mí me gustaría ir más liviano por la vida también. La
bueno,
verdad que
es que aquí confieso. Todo lo que tenga, ¿no es cierto?
Sí, cómo no, Tito.
Pero tengo el auto acá, nada más.
Bueno, déjelo.
¿Y el bolsillo qué tiene? Pues importante
también.
No,
¿qué sé yo? Nada, la billetera, la llave de mi casa.
A ver,
déjenos la billetera también, que me, para mayor seguridad.
Sí.
Porque a lo mejor por 10,000 pesos de porquería usted se va al infierno.
Claro.
Así que déjelo también.
También esto, pero ¿y usted me garantiza que...?
Yo le garantizo todo, mire. Esta es la lista de mensajes de nuestros adherentes. ¿Quiere que se la leamos?
Sí, podríamos hacerlo, mismo. A ver.
Mensaje de los oyentes.
Por ejemplo, miembro de esta secta, Walter Reale...
¿Qué tal, Reale?
Pregunta si alguna vez usted en la charla inicial habló del cacique Arranquel Baigorrita.
No en una charla especial, pero a lo mejor si hablamos de Lucio Mancilla... Hemos mencionado al cacique Baigorrita. Además, el cacique ha dado su nombre al pueblo donde yo nací, o donde se pretende que yo nací. Usted ya sabe que,
sí.
que toda mi vida es una falsificación. Mancilla dice, en una excursión a los indios Ranqueles, que nombra una serie de manjares que ha probado en su vida, no sé qué, incluso en Europa. Y en último lugar dice, y los huevos de avestruz que comí junto a mi amigo, el cacique Baigorrita. Así que podríamos hablar de él algún día, pero quiero decir, lo hemos citado seguro. No creo que tengamos una charla particular sobre el cacique, tal vez porque los datos que hay a lo mejor no son tantos ni tan atrayentes.
Bien, bueno, eso decía Walter, porque dice que le interesan las crónicas de la heroica caída en defensa de su territorio.
Así es, sí.
Es de San Andrés de Giles, Walter, ¿eh?
Era un cacique Ranquel. Claro.
Carolina dice que hace 10 años nos escucha en la cama, pecado.
Ajá.
Sí, en volumen bajo.
Y río, más todavía.
Sí, y río silenciosamente. Ahora me impresiona escucharlo fuerte. Aprovecho porque ya estoy sola.
Ajá.
Soy mi versión nocturna y nos manda un beso desde Paysandú.
Con razón nos escucha fuerte porque entra por el espectador.
Ah, claro, en Paysandú.
Bueno, ¿qué otra cosa?
Aquí Gabriel Costa, que está cumpliendo años hoy y...
¿Por qué está cumpliendo años?
Porque recién...
Así como un present continuous.
Porque
está todo el tiempo de cumplir y cumplir y cumplir.
Dice, ¿está mal querer recibir regalos o es mejor no esperar nada de nadie?
En el sentido de la secta.
No,
es
la
mejor
seca,
no esperar nada de nadie. Es...
Y dar todo.
Y dar todo. Más que nada porque se viene el fin del mundo. Se viene.
Pero se viene el fin del mundo. Dele con el fin del mundo. Yo a usted lo veo con un interesante reloj.
Porque nosotros, cuando entramos en la secta, ya estamos acomodados, ¿me entiende?
Claro, ya sabemos que.
¿Para qué no hicimos de la secta?
Digamos, la fila del fin del mundo estamos último. ¿Me entiende?
Sí, pero la inventaron ustedes entonces.
No, ¿cómo? No, nos ha sido revelado. Una revelación tuvimos.
Cuando vayan cayendo, nosotros estamos al fondo.
Yo estaba, un día, tuvimos una revelación juntos.
Sí.
Estábamos esperando...
No me cuente detalles, le pido.
¿Cómo? El 123 en Chacarita.
Uh-huh.
Y sentimos una voz a nuestras espaldas que nos dice...
¿Acá para el 123?
Sí. Y sentimos que esa era la voz de advertencia.
¿De advertencia quiero una
de
pregunta?
De todo esto que le acabamos de decir, señor.
Pero señor. No, señor,
¿quiere
cómo
que me
sea?
Diga la voz? Todo servido, ¿lo quiere usted?
Eso sí, pero...
No, arrepiéntase, porque bla, bla, bla. No, todo eso después se lo agregamos nosotros.
Fue una señal esa pregunta.
¿Pero qué señal?
O usted le dicen, acá para el 123, y lo deja pasar como si tal cosa. Eso es pecado.
No, señor.
No ver las señales. El peor de los pecados.
Exacto. No, pero espero en tal caso un mensaje divino.
Era divino, gracias. El tipo.
Usted también tiene lo suyo. Bueno, Alejandro, te escribo, dice Fernando Vega, para contarte que en la costa de Vicente López, en zona norte, están construyendo una autopista cerca de la orilla del río y es uno de los pocos municipios de zona norte donde hay espacios públicos costeros. Ya comenzaron las obras y están demoliendo bares. Bueno, allanaron una pista de bicicross. ¿Cómo se hace para allanar una pista de bicicross? Y se con la ayuda de una pala, por ejemplo. Allanaron en el sentido de la volvieron llana.
Sí, claro.
Está muy bien.
Con una aplanadora.
Sí, sí, la aplanaron. Allanaron, cuando uno escucha el verbo allanar, piensa inmediatamente en la orden de un juez y una puerta que se abre y agentes judiciales que miran debajo de la cama.
Claro.
¿Dónde está la cama de la pista de bicicross? Pensé al principio. Después no. Bueno,
no,
se
ahora,
queja.
Sí, la bicicross en la llanura pampeana es casi imposible.
No va. Sin embargo, Fernando Vega se queja de todo esto, quizá con razón, ya que la mencionada autopista tiene únicamente 20 cuadras. Bien. Y desemboca en el Dot Baires. ¿Qué es el Dot Baires?
El shopping que está ahí acostado.
Fantástico.
Que es imposible llegar.
Ah, o sea que
claro,
se le
ahora va a poder llegar al Dot Baires, pero eso no está en la costa, mi amigo.
No, pero la intención es que esa autopista termine. Justamente.
O sea, se la están haciendo al shopping, digamos.
Sin
no,
querer, pero parecería que sí.
¿Y pero qué necesidad tienen de ir por la costa? Que vayan por el medio. Si se trata de moler, hay algunas casas que podríamos tirar abajo también.
Bueno, además si se trata de autopistas, ese shopping está rodeado de la General
Paz. Que lo que
sí,
no tiene
pero lo que no tiene bajada. Usted se puede pasar por al lado,
pero no sabe cómo llegar.
No sabe cómo entrar, lo cual, en cierto modo, es una suerte. Pues adentro después no sabe cómo salir.
Claro.
Bien, acá, Donina, le escribo desde México, donde tengo el privilegio de escucharlo, dice Malena. Hace unos años le escribí y usted tuvo la gentileza de nombrarme. O sea, nombre de nuevo y le hace dos gentilezas a Malena, bueno, desde México.
¿Qué tal, Malena? ¿Cómo está? Bueno. Tenemos muchos amigos en México, algunos de ellos incluso mexicanos, porque generalmente son argentinos que están viviendo allí. A ver si esto alguno lo sabe. El egipcio dice: las vías del ferrocarril oeste, hoy ex Sarmiento, continúan al este luego de la estación Plaza Miserere, que es la última. Se refiere a la estación subterránea del ferrocarril. No a la del subte, sino a la del ferrocarril, que para en un andén contiguo al del subterráneo. Pero esas vías siguen. Y él pregunta, ¿dónde van? Porque no son las del trencito de Castelar a Puerto Madero. Es verdad, las del trencito de Castelar discurren por un túnel que se inicia mucho antes de la estación 11 y no tiene nada que ver con Plaza Miserere. Esas vías van, lamento decírselo,
a un garage,
claro, por llamarlo de alguna manera, una cochera le llaman.
Una cochera.
Sí, ahí guardan los trenes.
¿Pero qué, a la cochera de primera junta, dice usted?
No. Hay una cochera que no es del subte, es del ferrocarril.
Ah.
Y
porque ahí en primera junta también se
junta el ferrocarril exactamente. Incluso usted con el subterráneo puede salir, si me permite el oxímoron, a la superficie.
Sí. Ahí sale. Igual ahora continuaron la línea de subte.
Sí, que basta Flores.
Sí, todavía no llegaron.
Todavía no. Buenas tardes. Todavía no la hemos terminado, señor, así que va a tener que esperar un poco. Porque hicimos el túnel y nos quedó un poco angosto.
¿Pero cómo, señor? Lo hubieran calculado ingenieros
entonces,
en esto.
No sabemos ahora si cambiar todos los coches o agrandar el agujero. Hay un ingeniero que por ahora está enjabonando los vagones.
No se puede enjabonar los vagones, señor.
Bueno, como primera opción es lo más válido.
Claro, que se nos vamos a empezar a gastar de gusto.
Pero tiene que ir un poco más allá de Carabobo.
Yo lo estoy tratando bien.
No, sí. Le digo, hasta ahora se inauguró hasta la estación Carabobo.
¿Se inauguró ya?
Hasta Carabobo, sí.
Oh, mirá vos.
Pero falta...
Carabobo es Boyacá, así que... Todavía no llegaron a Flores.
No llegaron a Nazca.
Llegaron al límite.
Y sí, porque está Donato Álvarez. Claro. Eso debe ser Flores ya, me parece, ¿no?
Sí,
yo
claro.
Creo que esa calle es la que...
¿No es Donato Álvarez?
Sí, no es Donato Álvarez, que bueno, no es mucha diferencia.
Del Barco Centenario, de otro lado.
Claro. Esa debe ser. Pero es prácticamente el límite de Flores. Para meterse bien en Flores tendrían que ir hasta la plaza. Total,
sí.
Ya que hicieron 30, que hagan 29.
Bueno, sí, la idea es que en los próximos 15 años lleguen a Nazca.
Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa para que yo pueda atender un mensaje urgente de la dirección de la radio. Y a la vuelta de la misma, o sea, de la radio...
¿De qué hablaremos?
Hablaremos de un noble muy desdichado, Pierre de Labrois. Ya veremos. Y una mala madre, una mala madrastra. Después de todo, madrastra y mala son casi sinónimos, al menos en japonés. Y de todo eso, y muchas otras cosas. Esto después de la pausa.
Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. de medios de comunicación, UNLAM TV, producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
El nombre de las cosas.
Hola amigos y amigas, de lunes a viernes de 12:30 a 14 nos encontramos aquí en la Radio Pública, un programa en el que le damos mucha importancia al sentido de las palabras.
El nombre de las cosas, lunes a viernes 12:30 a 14.
Soy Sandra Russo y estoy en la Radio Pública.
Bicentenario.
Una manera de viajar por estos dos siglos de la Argentina, parando en todas las estaciones.
Los grandes acontecimientos, los movimientos populares, la vida cotidiana.
Y todo lo que creó esta mezcla única de identidades.
Esta aventura de nación para el tercer milenio.
Bicentenario no es un viaje al pasado, sino una mirada bien actual de lo que venimos siendo en estos 200 años para ponernos en perspectiva.
Y sobre todo, es un programa de radio que busca hacer una buena compañía cuando usted sintoniza Nacional entre las 2 y las 3 de la tarde.
Jorge Alperín, Nora Anchar están en la Radio Pública.
¿Sabes qué?
Juana Azurduy fue una mujer que se hizo un lugar entre los próceres de la Guerra de la Independencia. En 1816 la nombraron teniente coronel del Ejército del Norte. Fue el rango más alto alcanzado por una mujer en esos años.
¿Sabes qué?
Combatió en el norte junto a su esposo Miguel Padilla. Los condicionamientos de la lucha le quitaron la vida de sus 4 hijos. Llegó a combatir embarazada de su 5ª hija, Luisa, que nació en 1814 tras un enfrentamiento con los españoles.
¿Sabes qué?
Juana condujo a sus tropas a más de 30 victorias. La llamaban Pachamama y el propio Manuel Belgrano le regaló su sable después de verla pelear.
¿Sabes qué?
Tras el asesinato de Martín de Güemes en 1821, Juana Azurduy decidió volver a su tierra natal.
¿Sabes qué?
Vivió muchos años más en Chuquisaca, sumida en la más profunda pobreza. Solo Simón Bolívar la visitó para expresarle su admiración y reconocer que aquel país debía llevar no el suyo, sino el nombre de Padilla, su esposo.
¿Sabes qué?
Juana Azurduy murió el 25 de mayo de 1862, a los 82 años, pobre y olvidada. Fue enterrada en una fosa común y años después sus restos fueron recuperados para rendirle un tardío pero merecido homenaje.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Bueno, desde el auditorio de la Radio Pública, esto es Maipú 555, mañana también estaremos haciendo el programa desde aquí.
Señores, hablaremos de la desgracia de Pierre de Labroix. Así que vamos a ubicarnos en Francia, en el año 1270. Felipe III llegó a rey del modo más triste, o sea, del modo que siempre se llega. Se murió el papá. Entonces, sí, se volvió rey. El padre, que no era otro que Luis IX, el rey San Luis, el rey santo. Aquel que ya tenía fama de santo cuando vivía. Entonces la gente se le acercaba, le afanaban pedacitos de las pilchas, tierra donde él se sentaba. Ya tenía fama de santo, después lo fue, en vida. Y San Luis, o sea, Luis IX, el padre de Felipe III, murió en las cruzadas. Pero también la mujer de Felipe, que era príncipe entonces, que había ido a las cruzadas junto con Luis IX y con su marido, se murió. O sea que en las cruzadas perdió a su papá y a su esposa. Tanto su esposa, que se llamaba Isabel, como Luis IX, murieron de un modo muy trágico, pestes, creo, etcétera. Felipe regresó a París con el cadáver de su esposa y de su padre. Y después fue coronado rey. Ahora, él ya tenía varios hijos, el primero de los cuales llamaba Luis. Una vez coronado Felipe como rey, estuvo 3 años sin volverse a casar, viudo. Y dice la crónica que esa viudez empezó a pesarle y se puso a buscar nueva esposa. Y eligió a María, hija del duque de Brabante, que tenía 14 años. Se casó con ella. María era hermosa, como conviene a esta historia, muy elegante y muy instruida. Su papá era poeta y la había educado en el gusto por la literatura. Me está gustando también, ¿no? Y a pesar de su poca edad, María era inspiradora y protectora de muchos trovadores. Estamos en el momento tardío del arte trovadoresco, ¿no? Que dio lugar a la poesía provenzal principalmente. Pero bueno, le gustaban a esta chica las fiestas y los bailongos, cada vez me cae mejor. Cuentan que a su llegada al palacio, María llevó un poco de alegría a aquella corte, estaba apesadumbrada de hacía tiempo. Y el rey parecía tan enamorado de su esposa que algunos pensaron que ella influiría mucho en sus decisiones. Pero esto no era tan malo, porque el que estaba influyendo en aquel entonces era un sujeto de dudosa moralidad que se había ganado la confianza del rey. Este hombre, llamado Pierre de Lavoie, era peluquero. Imagínese un peluquero influyendo en las decisiones políticas de un rey. Ya un rey es una persona que toma pésimas decisiones. Asesorado por un peluquero puede llegar a ser terrible el asunto. Bueno, por un estilista, ya sé, para que no se ofendan los peluqueros. Felipe lo había nombrado chambelán primero y primer ministro después, justamente por esas habilidades, o sea, la de cortar el pelo. Y este Pierre de Lavoie se enriquecía de forma escandalosa y dirigía las decisiones del rey para que fueran favorables a sus intereses. Pronto se formó entonces un grupo alrededor de la nueva reina María para que Pierre cayera en desgracia. Pero Pierre era muy vivo. Y el cronista dice que este hombre pensó conservar su puesto en la corte y para eso empezó a tratar de que el rey se separara cada vez más de María. Y vino a suceder algo que le iba a proporcionar a Pierre la ocasión que estaba esperando. Punto. Una tarde, aquel hijo mayor del rey Felipe, llamado Luis, que había tenido con la otra mujer, con la que se había muerto, con Isabel, vino ahí al palacio, ¿qué tal? Y fue a visitar a la reina María, que vendría a ser su madrastra. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Al salir de la habitación de esta chica, Luis se enfermó y murió a las pocas horas. Bien. Y en la habitación de María parece que se había tomado un vasito de agua. Pierre entonces, Pierre de Lavoie, cuando se enteró de esta circunstancia, acusó a la reina de envenenar al príncipe. Dijo: María, esta chica quiere eliminar a todos los hijos anteriores de Felipe. ¿Para qué? Para que sus propios hijos ascendieran al trono. Ahora que pienso, puede ser. Bueno, una acusación espantosa que rápidamente llegó a los oídos del rey. El rey, naturalmente, no lo creyó y le contó a María. Che, dice, mira lo que andan diciendo, qué sé yo. Y ella dijo, no, mira, acá me parece que el que verdaderamente envenenó a tu hijo Luis, a mi hijastro, fue justamente Pierre de Lavoie. Y dice, lo envenenó a propósito para acusarme a mí. Me parece que lo que tú tienes que hacer, Felipe, es hacer colgar a Pierre de Lavoie. Bueno, Felipe entonces no sabía qué hacer. Se le pidió al obispo de Bayeux que consultara a una bruja que tenía fama de recibir revelaciones del cielo. Mirá vos, el cielo revelándose tan luego ante la bruja. Pero Felipe se equivocó en ese pedido, no porque la bruja no fuera eficaz, sino porque el obispo a quien le encargó esta comisión era pariente de Pierre. Entonces la bruja daba respuestas, pero el obispo las cambiaba y le dijo al rey que no podía decirle lo que la bruja le había dicho porque le había escuchado en confesión y por eso estaba obligado a guardar el secreto. El rey lo sacó de una patada e hizo llamar a un caballero templario para entrevistar a la bruja. El templario partió y, a pesar de todos los impedimentos que Pierre puso en su camino, pudo entrevistar a la bruja inspirada, y ella le dijo al caballero que el rey no debía creer en nada de lo que se insinuaba contra la reina, porque ella era buena y fiel y lo amaba de todo corazón. Es decir, una investigación seria.
Muy bien. Ese énfasis ya era sospechoso, claro, también, ¿no?
Sin embargo, el rey se tranquilizó y María, enterada de la respuesta de la bruja, pidió otra vez la cabeza de Pierre, y Felipe esta vez aceptó. Dijo, bueno, ya que hemos demostrado, consultando una bruja, tu inocencia y la culpabilidad de Pierre, lo voy a condenar a muerte. Y lo condenó nomás. La ejecución tuvo lugar el 30 de junio de 1278, ante una multitud, porque eran muy populares las ejecuciones. Antes de colocarle la cuerda al cuello, el verdugo le preguntó si deseaba hablar. Y Pierre respondió que no tenía nada que decir, lo cual me parece bastante razonable. Y entonces, bueno, fue finado. Al enterarse de aquella muerte, la reina se alegró, imagínese. Pero la alegría duró poco, ¿eh? Porque al enterarse de la muerte de Pierre, los habitantes de París empezaron a creer que era inocente. Los habitantes de París eran un poco así, ¿no? Entonces empezaron a opinar, como siempre pasaba también con el público de París, a través de versos y canciones. En toda la historia de Francia, la gente, inmediatamente después de un suceso cualquiera, un suceso público, ¿no?, ha compuesto versos y canciones obscenas relacionadas con ese hecho. Realmente, llenas de incredulidad, de ironía y de suspicacia. En realidad, nunca se supo la verdad. Jamás se comprobó si el príncipe Luis había sido envenenado, ni quién lo hizo. 7 años después de estos episodios, murió Felipe III, ¿no? Y subió al trono su segundo hijo, que fue nada menos que Felipe IV, el hermoso, aquel rey que mandó a la hoguera al maestre de los templarios y disolvió aquella orden. Esta es otra historia, pero ese es el primero de los reyes malditos, el rey maldito por Jacques de Molay, que fue el último maestre de la orden de los templarios, que mientras estaba ardiendo en la hoguera, tuvo la precaución de maldecir a Felipe IV y a toda su descendencia, y al Papa Clemente también lo maldijo.
Y se cumplió la cosa.
Se cumplió porque Felipe IV y Clemente murieron enseguida, y todos los reyes que sucedieron a Felipe IV se murieron, a punto tal que poco después cambió la rama de la familia y empezó la dinastía de los Valois, ¿no? Y murieron todos. Pero esta ya es otra historia. Esta, la que contamos hoy, es solamente la historia del misterio de Luis, el hijo de Felipe III, que todavía no sabemos. Estamos investigando, nuestro equipo de producción está interrogando a brujas de toda la Argentina.
¿Cuántas fojas tiene esa causa ya?
Sí, muchísimas.
Está medio atrasada.
Sí, aunque... bien. Vamos a dedicar esto al príncipe Luis, que se tomó un vasito y quedó finado. Bueno, hemos ido a la discoteca, le explicamos todo esto al discotecario. Él inmediatamente dijo que la culpa era de la reina, y dijo que a él le bastaba enterarse de un crimen para darse cuenta quién lo había cometido, porque tenía una especial intuición.
¿Cómo?
Así que la investigación se cerró así.
Pero señor, es una barbaridad.
Y bueno, es un hombre intuitivo. El caso es que resolvimos homenajear a todas las madrastras. Sí, a todas las madres.
No hay homenajes a madrastras.
No, no hay día de la madrastra. A madrastras. Por eso mismo, ante la ausencia de homenajes a madrastras, hemos resuelto escuchar una canción que se llama A mi madre.
Ah, bueno, pero es otra cosa.
En realidad
cosa,
fue compuesta en honor a una madrastra, pero por cuestiones de la rima.
¿Cómo sabe usted que fue compuesta en honor a una madrastra? Disculpe.
Porque tengo mucha intuición para esto.
Ah.
Enseguida me doy cuenta quién comete un crimen. Ni siquiera se sabe bien quién compuso esta canción. Algunos dicen que fue a don Pedro Palacio, es decir, Almafuerte, y que la música podría ser de Gardel. Pero no es seguro. No es cierto. Uh-huh. La canción es muy conocida. Se llama Mi Madre. Y el que la canta también es muy conocido, al menos aquí en esta mesa. Ya que la voy a cantar yo, junto al trío de guitarra Los Tres Carlos, que son Carlitos Soria, Carlitos Juárez y Carlitos Salmone. A Mi Madre, también llamado Con los Amigos, y también llamado A Mi Madrastra. Adelante.
Con los amigos que el oro me produjo, pasaba con afán las horas yo, y de mi bolsa el poderoso influjo, todos gozaban de esplendente lujo, pero mi madre no, pobre madre, yo de ella me olvidaba, cuando en brazos del vicio me dormí. Un inmenso cortejo me rodeaba y a nadie mi afecto le faltaba, pero a mi madre sí. Lágrimas deshecho, murmuro con dolor, todo acabó, y al ver que gime mi angustiado pecho, todos se alejan de mi pobre lecho, pero mi madre no, y cerca ya del último suspiro, todos se alejan por mi mal de mí, la vista en torno de mi lecho giro, y en mi triste derredor a nadie miro, pero a mi madre sí.
Era Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible, A Mi Madre.
Si llegas o salís, lo hacemos juntos. Trasnoche Nacional.
Nosotros podemos hacer nuestro camino de las buenas historias, de las anécdotas, de las voces de las personas que acompañan nuestras ideas.
Donde quiera que estés.
De tanto contar esas historias, somos esas historias. Y tenemos el acceso a la única inmortalidad posible. Que alguien nos recuerde en una charla, que alguien evoque alguna anécdota que nos involucra.
Lunes a viernes, 15 a 17.
Ahí tenemos acceso a la inmortalidad. Ahí somos eternos. Ahí vamos a vivir definitivamente en los demás.
Donde quiera que estés, Alejandro Apo está en la radio pública.
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook.
Búscanos. Este jueves a las 19. En los auditorios del Bicentenario, la consagración del último festival de Cosquín en Nacional. Canto 4.
Solo quiero cantar hasta las.
En vivo desde Maipú 555. Este jueves a las 19. Canto 4. En los auditorios del Bicentenario. Entrada libre y solidaria. Un alimento no perecedero destinado a la escuela 296 de Chilcán, Santiago del Estero. Te invitan Radio Nacional AM870 y Radio Nacional Folclórica 98.7. Capacidad limitada. 4.
A cualquier hora cerca tuyo. En la trasnoche. Radio Pública. Por Nacional. Argentina se informa.
Es la hora 1, temperatura en Buenos Aires 16 grados 2 décimas, humedad 83%. La orquesta del Congreso cerró la sesión especial del Bicentenario en la legislatura. Posteriormente, los diputados recorrieron la muestra con retratos y objetos pertenecientes al Museo del Congreso. Son elementos que reflejan diferentes acontecimientos ocurridos en el Parlamento a lo largo de su historia. En la muestra se destacan imágenes de varias asambleas legislativas. Barack Obama calificó como descorazonador el derrame de petróleo en el Golfo de México. El presidente de los Estados Unidos dijo que la situación pone de relieve la necesidad de buscar fuentes alternativas de energía. Además, admitió que la operación de sellado del pozo que intentará en las próximas horas la petrolera British Petroleum puede no funcionar. Juan Sebastián Verón confesó que la Copa del Mundo Sudáfrica 2010 marcará el final de su ciclo con la camiseta del equipo nacional. El mediocampista de Estudiantes dijo que luego tiene pensado jugar un año más. Señaló además que siente que recuperó el respeto del hincha del equipo nacional después de las diferencias que se generaron a partir del Mundial Corea-Japón 2002. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 16 grados 2 décimas, humedad 83%.
Argentina está informada por la Radio Pública.
Radio Nacional.
Radio de la Patria.
La Radio Pública tiene...
La Radio Pública tiene...
Identidad.
Nosotros podemos hacer nuestro camino de las buenas historias, de las anécdotas, de las voces de las personas que acompañan nuestras ideas.
Donde quiera que estés.
De tanto contar esas historias, somos esas historias. Y tenemos el acceso a la única inmortalidad posible. Que alguien nos recuerde en una charla, que alguien evoque alguna anécdota que nos involucra.
Lunes a viernes, 15 a 17.
Ahí tenemos acceso a la inmortalidad. Ahí somos eternos. Ahí vamos a vivir definitivamente en los demás.
Donde quiera que estés, Alejandro Apo está en la Radio Pública. Este jueves a las 19, en los auditorios del Bicentenario, la consagración del último festival de Cosquín en Nacional, Canto 4. En vivo desde Maipú 555, este jueves a las 19, Canto 4, en los auditorios del Bicentenario. Entrada libre y solidaria, un alimento no perecedero destinado a la Escuela 296 de Chilcán, Santiago del Estero. Te invitan Radio Nacional AM870 y Radio Nacional Folclórica 98.7. Capacidad limitada. 4.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Esto es Maipú 555, siendo este el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Me caigo y me levanto. Nuestra habitual sección destinada a los ascensores. Hoy tenemos una monografía que se llama Seguridad en los ascensores. Momento.
Importantísimo, señor.
Nos llaman, pero muchísimos oyentes.
¿Cuánta gente por día? Dígalo.
Muchísimos. Ajá. Ninguna. Y nos dicen, le tengo miedo al ascensor, más que nada por la seguridad. Y se cortan. Vamos a ver qué dice en este informe, que proviene de nuestro equipo de producción. Muchas veces, dice, seguramente el introito será totalmente superfluo.
Sí, empieza así, muchas veces.
Muchas veces los accidentes de los ascensores se producen por la imprudencia de los usuarios.
¿Y
La Rochefoucauld. José Naroski. Es por eso que le damos algunos consejos, etcétera, etcétera. Bueno, son consejos para no correr riesgos en el ascensor. Yo podría objetar que el ascensor es ya un riesgo. Que el que toma un ascensor es porque le gusta vivir peligrosamente.
Bueno, señor. Sí. También es un riesgo, que se expone. Es un riesgo, qué sé yo, salir a la calle. Sí.
Pero no, ni me lo diga.
Pero si a usted le agrega salir a la calle y le agrega el ascensor,
claro.
Doble.
Pero en la calle no hay ascensor.
No, pero después se va a tomar un ascensor.
Claro, entrar en otra parte y subir un ascensor, ya su vida prácticamente es la de Jack London. Bien. Primer consejo.
Bien.
Atención. Levante la mano el que tenga ascensor en su casa. Lo dicho. Viven todos en planta baja. Dice...
O en carpa.
Primer consejo, no utilizar el ascensor en caso de incendio o desborde.
O desbordes.
O desborde, sin H. Entonces.
¿Desborde de qué?
O desborde, desborde de agua, que invade el hueco del ascensor. ¿Cómo un desborde de agua? ¿De agua de dónde proviene?
Es raro, que es un geyser.
Es del Niágara únicamente.
Un geyser va hacia arriba, se quema por agua.
Se inunda, el agua penetra.
Sí, pero luego... primero se le va a inundar abajo, no arriba.
Pero no, el hueco se inunda.
Pero si se inunda el hueco, se inunda todo.
¿Pero
el
cuántos
agua?
Pisos se inunda el hueco? El hueco se le inunda.
No, la piletita que tira ahí abajo.
El tema ese de los vasos comunicantes. Acá dice, no, ya sé, se rompe el tanque de agua... la pileta que usted tiene en el último piso. Levante la mano el que tiene pileta en el último piso. Lo dicho. Una concurrencia integrada por nadadores.
Usted dice que cae el agua de la piscina.
Claro, se rompe la pileta como en la película ese Infierno en la Torre.
Sí.
Y empieza a caer el agua por el ascensor como si fueran las cataratas del Niágara.
Sí, pero no es que se llena como un vaso. Eso.
No se llena como un vaso, pero corre el agua.
El agua tiende a caer.
Claro. Bueno,
sí, todo tiende a caer.
Si usted vive en un edificio que tiene una pileta en el último piso, la pileta se rompe y empieza a caer agua, entonces no use el ascensor.
Bueno, no, si usted ve que está cayendo
pero
agua...
Este edificio, le digo, es un desastre. Primero se rajó la pileta y ahora ni siquiera puedo tomar el ascensor. Al final, ¿para qué pago las expensas que pago? Yo pago una expensa, por ejemplo, al bañero que hay en el último piso, al guardavida, que se la pasa durmiendo.
¿Y por qué no sube nadie?
No sube nadie, mismo en invierno. Porque el otro día me fui a enjuagar a la pileta... Y el tipo durmiendo, lo desperté, lo sacudí un poco.
¿Para qué lo desperté?
Le dije, escúcheme, si yo me llego a tirar acá y me ahogo, ¿quién me va a sacar?
Claro, tiene razón, para eso te
empiezo a gritar, ¿quién va a venir al undécimo piso?
Pero no se va a ahogar en la pileta.
¿Cómo no me voy a ahogar en una pileta, señor?
Es más factible que se caiga.
Soy una señora que tiene poca energía. Y además que no sabe nadar.
Pero tiene energía para quejarse, para subir a la terraza.
Sí, ¿para qué soy una vieja, sino para quejar? Dicen... Segundo consejo, no saltar o realizar movimientos bruscos, en general.
No, en el ascensor. No,
¿quién va a ir a saltar en el ascensor? Va con la soguita a practicar boxeo y salta. Ahí se mira en el espejo y salta en el ascensor.
Hay alguno que lo hace como una gracia, a ver qué pasa. Y el ascensor no sabe de saltos.
No.
Entonces no interpreta.
No sabe de nada el ascensor.
El ascensor, claro.
No, el ascensor sabe de pisos.
Un objeto inerte.
No, el ascensor sabe de pisos. El automático es casi un ser humano.
Sí.
Pero el salto no lo interpreta.
No faltan los que hablan. Los ascensores,
claro que
hablan, como el...
Bienvenido a tal lugar, le dice.
Sí. Nosotros que decía, último piso, qué sé yo, planta baja. Medio con acento extranjero.
Sí, son españoles, en general están hablando...
Bueno, hombre...
Quinto piso.
Que la planta baja, tú.
Que hemos llegado.
Bueno, el salto es una gracia que hace, sobre todo si sube un par de adolescentes, claro, con ganas de molestar. Y usted vio cómo son.
Y los jóvenes,
sí, empiezan, sí, a saltar, a hacer un picnic, y ese tipo de cosas...
Bueno, pero no está hecho redundan para eso, señor, es como...
Ahí está el tema.
Que usted utilice...
Entonces, usted pega un salto y el ascensor inmediatamente se cae... Y fenecen todos los que estaban...
No, nosotros tenemos un sistema de seguridad...
Ah, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí.
Que...
¿Antisalto?
No, es anti-movimientos sospechosos.
¿Y qué hace? ¿Lo atan a los,
no,
a los que suben?
¿Usted hace un movimiento sospechoso en el ascensor?
Sí.
Y el ascensor se detiene automáticamente, esté donde esté, entre
y
dos
digamos,
pisos...
Y digamos, ¿quién gradúa el grado de suspicacia?
Y nosotros lo vamos...
encargado, me imagino.
Sí, claro, lo gradúa con esta perilla.
Con la misma con que gradúa la temperatura de las losas radiantes.
No creo. No, lo que pasa es el sistema, señor, yo le explico. Yo soy ingeniero.
¿Usted también es el encargado?
Ingeniero.
Y tenemos muchos encargados. Por eso las expensas son tan caras, claro, en este edificio.
Ese sistema que se usa en los flippers. Si se mueve mucho el ascensor...
Ah, se le tilda.
¿Me comprende?
Se le prende el tilt.
Exactamente.
A mí el otro día tenía prendido el especial.
Y lo llevó a pasear.
Y justo, no, se me prendió el especial. Y me saqué dos viajes gratis en ascensor.
Pero, claro, señor...
Es como la sortija. Está bien.
No es para pasear el ascensor, no es para jugar.
Sin
no
embargo, acerca de los saltos, yo le puedo decir... ¿cuándo se cae el ascensor? Atención, señora, aquellas personas que viven en un edificio cuyo ascensor es peligroso.
Sí.
Cuando usted ve que se está cayendo el ascensor, te lo nota porque... ¿Cómo se nota que un ascensor se está cayendo? Bueno, primero hay como un incremento de velocidad,
sí,
en el ascensor.
Sí. ¿No?
Y usted mira y ve que los pisos pasan, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ahí seguro que se está cayendo el ascensor. Entonces usted espera, cuando el ascensor pasa por el 1,
sí,
usted salta, pega un salto.
Como de un colectivo, dice usted.
Pega un salto, no, hacia arriba.
Ah, salta adentro mismo.
Salta adentro del ascensor, salta para arriba, justo el ascensor cae y usted está en el aire.
Claro.
Como que no se golpea y el ascensor va para arriba y usted tranquilo ahí, a su alrededor... Los cadáveres de las personas que viajaban con usted, y usted lo más fresco, abre la puerta y sale lo más chulo.
Sí, hay que tener un tiempista, ¿no? Porque
hay que ser, por eso...
sí. ¿Cómo calcula eso? Y además...
Al piso primero es lo que dice la gente, ¿no?
No, señor, además tiene que calcular la velocidad a la que cae, su peso, sí, cómo salta, no, cuánto...
Más o menos,
no se
más
puede,
o
señor. Igual se va a golpear, ¿eh?
Bueno, un poco, pero siempre menos... que todos los estúpidos que viajan con usted, que claro, no si tienen usted... presencia de ánimo ni para saltar cuando
claro,
se cae el ascensor.
Se tira al piso.
Al primer ascensor que se cae, ya pierden la calma.
Si usted se tira al piso, es peor. ¿Entiendes?
Mucho peor.
Absorbe el
queda
golpe.
Aplastado, absorbe todo el golpe de usted. Se muere usted y todos los demás no.
Pero, ¿y qué? ¿Los demás qué hicieron? ¿Saltaron?
Es porque usted absorbe todo el golpe, ¿no es cierto?
Sí, señor.
El que se tira en el suelo planchado... absorbe todo el golpe y todos los demás salen caminando.
No, señor, no es
yo
así.
Yo vi una película donde estalla una granada,
sí,
y un tipo se tira al suelo
y se banca el
y se muere él y los demás no.
El efecto
no
esponja.
No entendí por qué.
El efecto esponja. ¿Entiende? Usted absorbe lo que...
Sí, ahí está, lo que...
Pero dice... ¿cómo va a absorber la granada?
Sí, yo vi una película que...
Principio físico.
Una granada había.
Pero no tiene nada que ver con esto de los ascensores.
¿Cómo no tiene nada que ver?
Además, los ascensores hoy por hoy tienen muchas medidas de seguridad. En principio tenemos cámaras dentro de todos los ascensores.
¿Para qué?
Claro.
¿Y qué? ¿Para filmarme mientras me caigo?
No, para filmar...
Y debo tener una cara...
Y después lo pasan los noticieros, sí, lo venden, noticiero, después lo veo.
Si hay gente que tiene comportamientos inapropiados dentro del ascensor.
Yo creo que ahora está de moda poner cámaras en los noticieros. Cualquier cosa que pasa, hay una cámara que... Así se robaron el
así
auto.
Sí, aparece un tipo.
Y usted ve un tipo que no le ve nada la cara, no ve nada, pero así se lo robaron.
Así usan el baño de la estación La Paternal. Y aparece usted...
Bien. Y en este caso, en el ascensor. Así murieron los tripulantes del ascensor.
No, yo por eso no voy en ascensor. O no uso cámara. No sé qué es lo que hago, pero por eso.
¿Y ve que usa escalera?
¿Pero qué sería un comportamiento inapropiado? Pues ya me estoy imaginando, ¿no? Pues yo he visto películas, discúlpeme, ¿no?
Sí.
Donde un señor intima con una dama adentro del ascensor.
Sí, claro, señor.
No. Es muy apropiado.
No, es apropiado.
No,
eso
tiene
es
que haber...
una fantasía que tengo. Sí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Acabo de llegar.
Sí,
disculpe,
¿cómo le va?
Si estaba oyendo su conversación.
Sí, justo.
Pero claro, no pude menos que oírla ya que estaba participando de ella.
Claro. Tiene que tener un cuidado especial, en este caso, de que el ascensor no contenga ascensorista. Si usted va a quedar encima
claro, con salvo que el ascensorista sea partícipe.
Ahí puede ser.
Partícipe necesario.
De las maniobras íntimas que usted está desarrollando, ¿no?
No, Bené, el ascensor no admite ninguna actividad bamboleante.
Es bueno saberlo. Salvo que usted imprima un movimiento único.
Uh-huh. Regular.
De que está realizando. Estaba pensando, ¿hay los ascensoristas son hombres o hay...
Hay ascensoristas,
Mujeres ascensoristas.
Ascensoristas. También hay mujeres ascensoristas, señor.
Sí. Pero ya está en desuso casi el ascensorista.
¿Y los hijos de los ascensoristas cómo se llaman?
Vio que está en desuso casi el ascensorista, que hay muy pocos lugares.
Ah, sí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el secretario general del sindicato de ascensoristas.
Sí, pero ¿cuántos afiliados tiene?
Tres. Yo, el señor...
Sí, Tito.
Bueno, tiene más que la secta en el gremio, uno más.
Sí, el asesorista ya está en desuso. Y el asesorista es un tipo amargado en general, ¿no?
Si uno lo observa. Yo como secretario general se lo puedo decir.
Es que está
porca miseria.
Está todo el día encerrado por ahí con el ventiladorcito ahí que le apunta.
Sí. Pero siempre el mismo aire vicioso.
Viciado.
Viciado.
Sí. Y toda su vida pasa por apretar botones y subir y bajar.
Bueno, es más de lo que nos pasa mucho.
Por supuesto que sí.
Que solo bajamos.
Pero y siempre usted lo ve malhumorado en general. Es lindo ver el ascensorista de buen humor porque uno lo hace sentir como en casa.
Sí.
Pero está el ascensorista que...
Buenos días, ¿cómo está? Bienvenido a este ascensor. Este paquete de pastillas para el nene.
No, está el ascensorista que tiene una historia en cada piso.
Mataron a uno.
Qué sabia, el ascensorista es muy sabio. Siempre tiene que ser un señor muy sabio que conozca anécdotas.
Sí,
sí, para contar, no sé si de próceres, pero sí. Por ejemplo, usted
como
inicia...
Como la tanda de Radio Nacional.
Usted inicia una charla con alguien del piso cuarto.
Sí. Claro.
Va al octavo, tiene otra charla en el octavo. Después baja al cuarto, continúa con esa charla del cuarto. Y así va entablando vínculos con cada uno conexiones con cada una de las personas.
Pero nosotros igual estamos en otra cosa. Ahora vamos a hacer una marcha.
¿Una marcha?
Sí, hacia la terraza del Ministerio de Trabajo.
Ah, sí.
Para solicitar que preserven las fuentes.
Sí, porque nos estamos quedando sin...
¿Las fuentes de trabajo?
No, las fuentes que...
El ascensor automático, señor, nos está matando, ¿me comprende?
Claro.
Sí, bueno, pero vio, hay trabajos que ya no existen, no hay desollinadores, por ejemplo.
Éramos desollinadores nosotros.
Ah.
Antes de hacernos ascensoristas. No, anularon la chimenea, no hubo más chimenea, nos hicimos ascensoristas y ahora los ascensores andan solos.
Bueno, pero...
Mire si las chimeneas se limpiaran solas.
Pero tiene que cambiar de rubro, señor, entonces.
¿De rubio?
Estamos pensando.
De rubro, la vida muta.
Sí. Esto es lo que digo siempre. Lo primero que dije cuando nos echaron.
Entonces usted tiene que...
No, tenemos una alegría en la muta vida.
No, señor, me refiero a que...
En la vida muta, perdón.
Tiene que buscar nuevos horizontes.
Sí, nosotros estamos pensando en carreros. En conducir carros.
No, pero no le dijeron que no...
¿No qué?
No hay carros ahora. No,
¿sabe la guita que hacemos? Los carros de la basura, por ejemplo, en la municipalidad.
Sí.
¿Quién los maneja?
No, hay camiones.
Y nosotros, la municipalidad nos tendría que dar trabajo a nosotros, los ascensoristas.
¿Como carreros?
Como carreros.
No, pero mire, hay camiones que recogen la basura, que la compactan, la procesan.
Oh, qué
¿Y de cuándo?
Y los caballos se habrán quedado también sin trabajo.
Claro, pobre el caballo.
Le habrán dado empleo también.
Le queda el hipódromo a los caballos, por lo menos.
No sé qué decirle. Voy a seguir leyendo las instrucciones. No,
pero usted quería intimar con una señorita en el ascensor.
Ah, sí. ¿Dónde está?
No.
Espera un poco. ¿Qué dónde está la señorita? Le dijimos que no puede establecer un contacto, digamos...
¿Usted no vio la película esa, Atracción Fatal?
Sí.
Ah... Oh. Que aparece...
¿Hay ascensor ahí?
Sí, un montacargas, que es todavía peor por el nombre. Y yo cuando vi que subían al montacargas dije, esto es como un indicio que da el director.
No, claro, señor, claro. No es una cosa así tan evidente.
Sí, y el tipo intima nada menos que con Glenn Close, que hay que tener... ganas, ¿no?
Señor, es una excelente actriz,
sí,
por favor.
Bueno, sí, yo no dije que no fuera una excelente actriz. Podría nombrarle algunas excelentes actrices con las cuales yo ni en el...
Bueno, pero de hecho, ¿quién era el protagonista de la película?
Michael Douglas, que bueno, también tampoco... todo cualquier colectivo lo deja en la puerta.
Sí, yo me quedo con Glenn Close, discúlpeme, le dejo a Michael Douglas
sí,
a usted.
Sí, está bien, sí, sí.
Ahora, escúcheme, el ascensor me parece que es más un mito, ¿no? Una fantasía que una realidad. Lo era incómodo.
No, usted porque no vio el ascensor de mi edificio.
¿Qué tiene?
Pasa siempre ocupado por parejas, pero nunca por gente que quiere irse o que está subiendo.
Pero ¿cómo puede ser? Si lo primero es que tiene poco tiempo en un ascensor, discúlpeme.
¿Cómo poco tiempo? Puedes hacer varios viajes. O usted tiene la fantasía de que cuando llega a la terraza hay que bajarse. O usted eso le miente a sus novias.
Pero señor, usted no puede ir y venir, ir y venir, ir y venir.
¿Cómo que no?
Va, o sí, la verdad que
dijo la novia. Bueno, ¿está permitido?
No, no está permitido.
Yo que acabo de mudar acá en el octavo piso,
sí.
Y tengo una novia, ¿no es cierto?
¿No es cierto qué?
¿No es cierto que tengo una novia?
Bueno, sí, lo felicito. ¿Qué cree que le diga?
Y bueno, a mí me gustaría, ¿no es cierto?
¿No es cierto qué?
¿Por qué no va a su casa, señor? Y se deja
preparar porque vivo con mi esposa. Ajá. Y es muy, muy intolerante con...
Con sus novias.
Con todo.
Y bueno, mire, yo le pido que los trapitos sucios...
Ajá.
Los lave en su casa.
Sí, sí, no los voy a lavar en el ascensor. Salvo cuando se raja la pileta. Bueno, el siguiente consejo
sí.
Dice no detenga el ascensor abriendo la puerta de la cabina. Ay, cómo me gusta hacer detener el ascensor abriendo la puerta de la cabina. Pero lo peor que puede pasar es que no se detenga ni aún así.
Y sigue con la puerta abierta.
Yo voy a hacer una denuncia.
Hágala.
Hay algunos ascensores que, por más que uno le abra la puerta, tanto del vehículo como la puerta fija que hay en cada piso, no se detienen.
Siguen andando con la puerta.
Puertas abierta de los pisos aquí, en este edificio, que se abren solas. Y usted que se cree que está el ascensor ahí y... ¿Cuál no será su sorpresa cuando se ve cayendo al vacío?
Claro.
No bueno, sé si se ve.
Esto está evidenciando que usted tiene una puerta en defecto, ¿no?
Claro, está evidenciando que el ascensor no estaba.
Exacto.
Digo, esto que usted además, cayendo desde
el... Pero la puerta tiene que trabar si el ascensor no está dentro.
Sí. Y
¿comprende?
Peor todavía el que va dentro del ascensor y abre la puerta, el ascensor no se detiene y el tipo arremete nomás contra las paredes. Le puede pasar cualquier cosa ahí, ¿no?
Sí.
Mayormente se raspan.
Sí, es un raspa. La pared es un lugar donde uno suele hacer cosas que no corresponden.
No, sí. Bien, entonces, ¿no se puede abrir la puerta?
No, señor, porque por esa gracia. ¿Usted lo hace por gracia?
No, a usted le causa gracia cada cosa.
Pero sí, usted no tiene por qué abrir la puerta si el ascensor no llegó. Usted se tiene que... Para algo ponemos ventanas en las puertas.
Ah, sí, pero las que han puesto ahora son muy...
Son muy chiquitas.
No se ve, no se ve. Por ahí usted mira y ve la pared y cree que es el ascensor, no sé.
¿Usted prefiere el ascensor hermético o el ascensor que usted ve al interior?
Prefiero que se vea todo. Ah, no, el hermético. Ah, no, el que se ve todo. Especialmente ¿usted? Porque mi novia es un poco...
¿Exhibicionista?
Exhibicionista, sí.
Ah, pero usted, ¿la relación con su novia solo la establece en los ascensores?
Sí, sí, en los ascensores y lugares públicos. Porque yo también soy exhibicionista, fui exhibicionista hasta que me jubilé. Yo fui secretario general del sindicato de exhibicionistas.
¿Pero cómo? ¿Están
agremiados? Y afines, ¿no?
¿Y los afines qué son?
Sí, degenerados de toda índole. Pero nosotros teníamos, con los exhibicionistas, un recorrido establecido. ¿Entiendes?
Ah.
Porque si usted no se ordena...
Una zona.
No, cada uno tenía su recorrido, ¿para qué? Para no reduplicar las exhibiciones.
Sí, sí.
Porque por ahí solía ocurrir, pasaba un exhibicionista tocando el timbre, ¿cierto? Tocaba, sí. Mire señora. Y decía una... Y al rato, a los 15 minutos, venía otro, tocaba el timbre y salía la señora, no, dice. Ya.
Ya colaboré.
Ya me exhibieron, dice.
Comprende.
Así que entonces ordenábamos.
Ah, todo. Pero
yo a la mañana, bueno, yo hoy exhibo. Por toda...
Por
la calle Garmendia.
Ahí está.
Pero ¿cómo puede ser algo tan sistematizado para una patología? Discúlpeme.
Bueno, será una patología, pero...
¿Quién dijo que el enfermo no es sistemático?
Claro.
Bueno, sí, pero...
justamente.
Desde ahí hasta
los hospitales son una... sistematización de las patologías.
Sí, pero para curarla, señor, usted se tiene que hacer tratar.
¿Tipo? ¿Quién es? ¿De qué la va?
Bueno, tápese, no. En principio bueno. Le digo tápese.
Bueno, perdón, discúlpeme, venía recién salida del laburo.
Pero usted con su novia.
Me agarra con la ropa de trabajo.
Escúcheme, usted con su novia elige esos ascensores que van por el lado de afuera de los edificios.
Claro, sí, esos
que se como de los shopping,
sí. Son de vidrio, ¿no es cierto?
Claro,
para mí se rompen.
No, no es como un vaso, señor, que se cae y se rompe,
¿no?
Así.
Pues, no. Y me ven todos, nos ven todos.
Claro, lo ven bajar, subir,
sí, todo el tiempo.
No, discúlpeme, yo ya tuve quejas por su caso.
¿Por qué?
Porque los vecinos no tienen por qué ver ese espectáculo.
Que miren para otro lado.
Que miren para otro lado.
No, están obligados a mirar al ascensor. Hay, están estos ascensores para algo, hay departamentos. ¿Usted qué hace en su casa?
¿En mi casa?
Sí.
Bueno, me entreno delante del espejo. Porque yo soy un perfeccionista.
Ah, mire.
Sí, sí. Usted como exhibicionista, ¿no?
Sí.
¿Qué hace? ¿Toca el timbre y directamente hace la exhibición o hay un prolegómeno?
No, usted no.
Señora, buenas tardes. O finge ser otra cosa y de golpe se revela como el exhibicionista que es. Por ejemplo, dice, buenas tardes, vengo a vender el libro de Felipe Piña.
Ah, bueno, perfecto.
Y usted dice, mire, aquí está, qué sé yo, y por ahí, chao, la Revolución de Mayo.
No. No, señor.
La batalla de Pavón.
El exhibicionista va directamente a la Independencia, ¿no? No pasa por todos esos... No,
directamente, estilo, o sea, toca estilo. El timbre y sin decir agua va...
Sí, señor.
Se abre el impermeable, por ejemplo,
así
¿no?
es, sí.
Ah, hay estilos, ¿no? Le digo que no todo funciona estilo, de esa manera.
Razón.
Está el entrador, el tipo
sí,
que...
El salidor.
Entra en... Sí. El tipo que va entrando en confianza, como le decía acá a mi compañero, y a partir de eso desarrolla una teoría para luego sorprender a la.
Y está directamente que es rápido, que prescinde de todo eso. Ah, sí.
Que surge un efecto mucho más chocante.
Hay también exhibicionistas, podríamos decir, anteriores y posteriores.
Ajá.
Según la parte del cuerpo humano que vinieren a exhibir.
Se ponen el sobre todo al revés.
Se ponen el bombachón al revés. Y hay exhibicionistas tibios.
¿Ah, sí?
Claro, son en general aprendices. Ajá. Que, por ejemplo, cuando abre la puerta a la señora le muestran el codo. Y le hacen así. Mirá.
No se anima todavía.
Claro, van y eso está incluso, no está penado por la ley.
No.
O sí,
no.
O no, sí. No. La ley no establece qué es lo que no hay que mostrar.
No, las zonas pudendas.
Ah, sí, bueno, está bien.
Porque usted la cara la exhibe todo el tiempo.
Buenas tardes, voy bien para la zona pudenda.
No. Venga, acompáñeme. No, ojo con no confundir.
Sí.
Al exhibicionista con el nudista.
¿Con el quién?
Con el nudista.
No, nudista lo hace en un lugar
nudista
apropiado.
Porque claro, el nudista... Claro, es nudista. Y se va con el impermeable y se lo abre. Y dice, ¿qué hace?
Usted el nudista se vuelve... en el guardarropa.
Claro, el exhibicionista se vuelve a tapar siempre. La gracia está en saber taparse.
Entonces, el exhibicionista en las playas nudistas, por ejemplo, va y se tapa.
Sí, señor.
Y se enfrenta a una persona y después se tapa.
Se
con
tapa,
una toalla.
Sí,
Javier.
Sí, sí, la patología es de ocultamiento.
Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
Tenemos aquí al doctor Miranda,
sí,
que es especialista en exhibicionismo.
Exactamente.
¿Cuál es la patología más común en el exhibicionista, doctor Miranda?
Sí, porque nos interesa mucho, ¿eh?
Bueno, el exhibicionista en general repite un ritual, un mismo ritual.
Ah, sí.
Uh-huh. O sea, es muy fácil agarrarlo.
Sí, claro.
Pero justamente
usted
no
lo ve venir inmediatamente,
claro,
porque la conducta se repite del mismo modo y por los mismos lugares.
Y bueno, ¿qué quiere? No hay muchos modos de exhibir.
Sí, sí.
¿Qué quiere que venga con una vidriera?
¿El impermeable es la ropa preferida del exhibicionista, general, o hay un jean?
No, ejemplo, en general el exhibicionista se tapa mucho.
Porque
se
está
se
el exhibicionista, mucho, claro, que le, que hasta que empieza a desarrollar su, claro, su menester, tarda.
Tarda mucho. En Rusia me dijeron que pasa eso, porque hace tanto frío que el tipo empieza a sacarse, primero el abrigo de piel, después el gorro. Ah, el gorro no. Pero la camiseta, que eso, cuando llega... la exhibición, la señora ya llamó a la policía. A la policía de Stalin.
Por eso la tasa de exhibicionismo en Rusia es cero.
Es cero, es cero.
No, no es cero, señor. El exhibicionista igual... Vale,
la policía rusa los persigue especialmente.
¿Por qué los persigue si es
no
cero?
No sé, porque...
¿Cómo los identifica si es cero?
Porque el exhibicionismo, como ha dicho el camarada Stalin, es un mal de la burguesía. Son enemigos del Estado.
Sí, bueno, no sé, señor, si son enemigos
nosotros
del Estado.
Nosotros aquí, se lo digo como jefe... De la policía secreta de Stalin.
Pero si es secreta, no me lo tiene
que decir. El exhibicionista que agarramos en Moscú a la Lubyanka, señor.
Pero, discúlpeme.
Lamentablemente soy jubilado, yo.
Ah, de ¿también NKB, de eso?
De la NKVD, sí. Porque no funciona más.
Pero, claro, está disuelta,
que no hay, en Moscú ya no hay ni Lubyanka, ni asesoristas, ni Stalin, ni carros de basura a caballo. No sé dónde vamos a ir a parar.
Y no hay nada. O sea, discúlpeme, tampoco...
¿Qué?
Tampoco está la Unión Soviética ahí. O sea,
no me diga.
No está bueno.
El mundo está cambiando, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Cómo
sí
era?
Tito.
Bueno, finalmente, para terminar con este asunto de los ascensores.
Sí.
Lo habíamos llamado arquitecto porque ante tantos peligros, nosotros quisiéramos tapar el hueco del ascensor.
¿Cómo tapar?
Taparlo, directo. ¿Nunca, sí, nunca tapó un hueco en su vida?
Sí, pero
bueno, mismo. Usted ve un hueco, lo rellena, le tira
directo,
algo.
Lo que queremos es poner un tobogán.
¿Pero cómo va a poner un tobogán si no hay lugar para un ángulo? Va a quedar muy empinado.
Bueno, para eso lo llamamos a ustedes. Si fuera fácil, lo haría por nosotros.
Claro.
¿Sí? Queremos un tobogán que salga desde la pileta de arriba.
Sí. Claro, directamente. ¿No es lo mismo un caño de esos de bomberos?
Y pero no creo que es más peligroso.
Va a agarrar velocidad.
Entonces rellénelo. No queremos nada.
No, pero...
Rellénelo todo con arena o con tierra. Y listo, queda como una columna que sostiene el edificio.
Una viga más.
No, señor, no es una viga más porque no sostiene nada. Es un
¿cómo
peso
que no
más
sostiene?
No sostiene nada.
Tiene el cemento Portland.
Sí.
A todo el hueco del ascensor y va a ver que el edificio no se derrumba más.
Pero ¿cómo que no se derrumba el edificio? Le queda después la columna ahí
¿y qué?
Muerta de risa, si
y
quiere.
Y sí, bueno, que se ría. Nosotros vamos por la escalera y nos reímos más todavía.
Pero ¿cómo va a subir 20 pisos
en
por
la escalera? ¿En la escalera se puede intimar? En el ascensor está prohibido, pero yo sí, en la escalera puedo.
No, en las áreas públicas compartidas por el consorcio, sí, usted no puede intimar, disculpe.
¿Cómo no? Usted porque no vio los paliers de mi edificio.
¿Qué? ¿En los paliers
sí,
usted dice
sí,
que...?
Sí, más que nada para no caerse. Porque, claro, la escalera como tal registra un plano inclinado.
Sí.
Y entonces usted se pone a intimar y de golpe se cae. En cambio, el palier tiene una cierta estabilidad.
Bueno, pero... sí, entiendo la cuestión de
sí,
la fuerza de gravedad y todas esas cosas, pero para eso está su casa, usted su intimidad, digamos, amorosa, la tiene que tener puertas adentro.
Mira,
Tito,
lamentablemente me voy a mudar.
¿Se va a ir?
Me voy a mudar de este edificio, sí. Porque, bueno, no sé... nos prohíben todo, no discrimina,
se siente coartado.
Pero no es que lo discriminamos a usted, la verdad es que usted tiene un... es exhibicionista, pertenece a una secta, es chapista, es...
Bueno,
dígame, no tiene una favor.
Somos discriminados en todas partes, los carreros, los ascensoristas, los
exhibicionistas,
miembros de la policía secreta de Stalin, no se puede, me mudo.
Y bueno, hombre, ¿qué quiere que le diga? Vaya con Dios.
No, señor, eso es lo de la secta. Yo lo que le estoy diciendo...
Digo, si es una decisión del señor que se quiere mudar,
usted
está en toda su libertad. Yo no lo discrimino, váyase.
Usted que
es
el administrador, no, discúlpeme, usted que es el administrador de este consorcio, lo que tiene que hacer es sostener la presencia de este vecino que se comporta de una manera, a mí me parece, claro, espléndida.
Mire,
¿me comprende? Entonces
a usted, señor, entiendo que le parezca espléndida...
Yo soy la vecina de abajo del señor.
Sí, lo sabía.
¿Me comprende?
Gracias, hermana.
Por favor.
Gracias, hermana. Buen pensamiento. Hermano vigilante.
Sí.
Hermano Buchón. Nosotros no predicamos el odio, sino el aborrecimiento. Digo, sino la salvación y todo eso.
Sí.
Así que te vamos a perdonar.
Bueno, yo no cometí ningún pecado ni estoy en falta de nada.
Decir que uno no cometió ningún pecado es pecado. El peor de los mismos.
¿Cómo el peor de los mismos?
Te vas a ir al infierno, ¿sabe cómo?
¿Cómo?
Mamerto, de cabeza, como si te cayera por el ascensor.
Pero usted no
un
puede
día vas a decir,
el mal
me
así.
Estoy cayendo por el ascensor y cuando aterrizás, chao. Dice, horno, buenas tardes.
¿Qué horno, buenas tardes? Enamudate de una vez.
Entregando que te fuiste al infierno, ya está.
Mudate de una vez. No me pongas la mano encima.
¿Y sabes que
no me apretes el hombre?
No te pagamos más las expensas.
Las expensas las tienes que pagar, porque si no se le inicia un juicio.
Inicialo. 15 años vas a estar para echarlo.
¿Qué 15 años para echarlo, señor? Acá traigo la policía, en dos minutos está resuelto.
No, señor.
¿Nosotros colaboramos con la 33?
Nosotros también.
Convertimos de los 27 vigilantes de la 33, convertimos a 25. ¿Y nos quedan dos que casi ya lo tenemos? Todos son de nuestra secta.
Sí.
Y le van a cuando antes de arrestarlo, le van a decir, arrepiéntete, hermano, porque el fin del mundo está cerca. Tan cerca que me parece que ya es hora de hacer una pausa para que el mundo pueda terminar tranquilamente. Sí. Así que permiso.
Ascensor.
www.radionacional.com.ar. Archivos sonoros.
Material multimedia.
Agenda de eventos.
Cine.
Discos.
Busca esto y mucho más en www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio,
pensás en la radio pública.
En cualquier geografía nuestra,
la radio pública.
La radio pública tiene amistad.
Amigos para siempre.
Si estás en la sintonía de Radio Nacional, en este el año del Bicentenario, date una vuelta por Talento Argentino, de lunes a viernes, de 21 a 22. Arte, cultura, espectáculos, reflexión y pensamientos.
Talento Argentino. Carlos Polimeni está en la radio pública.
Juana Pimienta, bailando las danzas de las utopías, saltando de palabra en palabra como poema inconcluso, rescatando voces desde los silencios impuestos, pensando sentires.
Liliana Daunes está en la radio pública.
De lunes a viernes, de 22 a 23.
Juana Pimienta.
Memoria en movimiento.
Este jueves a las 19, en los auditorios del Bicentenario, la consagración del último festival de Cosquín en Nacional, Canto 4.
Solo quiero cantar hasta las
en vivo desde Maipú 555. Este jueves a las 19, Canto 4, en los auditorios del Bicentenario. Entrada libre y solidaria. Un alimento no perecedero destinado a la Escuela 296 de Chilcán, Santiago del Estero. Te invitan Radio Nacional AM870 y Radio Nacional Folclórica 98.7. Capacidad limitada.
La gloria de los humanos es la hija inmortal de muchas noches pasadas sin dormir.
Ahora tus noches ya nunca serán como antes.
Noche tras noche, lunes a viernes, 2 a 5.
Porque hasta la luz necesita de cierta oscuridad para poder brillar.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Noche tras noche.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Yeah.
sing the country song. Nothing you can say, but you can learn how to play the game.
Eran los Beatles en La Venganza Será Terrible.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Muy bien, continuamos desde el auditorio de Radio Nacional en Maipú 555. Han llegado libros, mensajes, hay algún mensaje también, ¿no? Para
Hay de todo un poco. Mensaje de los oyentes en general.
Mira, acá de gente presente. Venimos de Montevideo, somos de Bahía Blanca.
Ah, entonces que acá hay una corruptela, evidentemente. ¿A dónde están esas personas?
Alicia y Oscar.
Ah, me parecía. Muchas gracias.
Bien, usted quiere.
El flautista Claudio Barile se presentará el sábado. Que es sábado 29 este, ¿no?
El que viene...
Esto es a las 6 de la tarde, en la Iglesia Metodista de Rivadavia 4050. Ustedes cantaron allí con
el
grupo...
GBD.
Sí, de difusión, de Moruja. Barile es un flautista fenomenal, que va a interpretar obras de Pergolesi. Y posteriormente me escribió de nuevo Claudio, dándome algunos datos acerca de Giovanni Battista Pergolesi. Y hay un dato que no sé si está en el mensaje de Claudio, pero a mí me parece que me habían engañado diciéndome que la nota sí tomó su nombre de la última sílaba del nombre de Pergolesi, pero probablemente es una mentira que alguien me contó o leí mal el cuaderno Istonio. Pero bueno, es un compositor del siglo XVIII, ¿sí? Así que También quiero decir que es altamente recomendable ir a escuchar a Varela. Para que voy a ver con qué orquesta está, que acá en el otro mensaje lo decía. Un momentito, ahí está. No. Tocará el concierto en sol mayor de Pergolesi. Y bueno, con la orquesta de Festivales Bach. Aquí está. La orquesta de Festivales Bach tendrá como solista al flautista Claudio Varela. Repito, el sábado a las 6 de la tarde en la iglesia metodista que está en Rivadavia 4050. Adelante.
Bien. Bueno, aquí mandan un saludo para Nico, que vino por primera vez a ver el programa.
¿A dónde está esa
de
persona?
Parte de Belén.
Bueno, ahí está.
Así está. Ahí está.
Mientras que acá Julieta, que también está aquí, le manda un saludo a su prima Aldana, que lo escucha en Embalse de Río Tercero.
Ajá. En este momento están en el río.
Sí. Bueno. ¿Tiene algo más?
Hola señores, ¿cómo les va? Dice a mí muy bien. Bueno, dice bueno. Lucrecia.
¿Qué tal? Y nada más. Si va a tardar tanto para decir, ¿a dónde está Lucrecia? Hola. ¿Qué tal, Lucrecia?
Dice que le gusta mucho la bossa nova.
¿Es verdad que usted dice eso? No dijo eso, Lucrecia, ¿no?
No,
incluso dice que no.
¿Cómo que no,
no
dice?
Gusta,
acá ¿sí? Dice, señor.
Que tiene un profesor al que le gusta mucho la bossa nova.
Mi momento. Querido padre se llama Daniel y le gusta mucho la bossa nova. Muy bien, ahora sí.
Ahora sí.
A ella no le gusta.
A usted la detesta, efectivamente.
O sea, tiene un claro problema, ¿no?, de Edipo.
Sí, sí.
No resuelto.
Sí.
¿Y manda saludos a la madrastra, eh?
Ahí,
que se llama Mimi.
Bueno, hola Mimi.
Bien, tengo algún libro que le ha llegado.
Sí, dale.
Gabriela Mistral en verso y prosa, una antología de la Real Academia Española, una edición conmemorativa.
Muy bien. ¿Mm? El amigo Alfredo Genovese me ha mandado su tratado de fileteado porteño. Genovese es extraordinario en su arte del fileteado. Incluso yo he tenido el honor de que él participara con sus filetes en la tapa de algunos libros que ha editado Planeta.
Alejandro Apo manda su libro Con todo mi afecto, la radio, la gente y sus historias.
Ajá, ¿y qué se trata?
Son de transcripciones de algunos momentos radiales del programa que él tiene los sábados, de Todo con Afecto.
Claro, entrevistas, etcétera, ¿no?
Sí.
Bueno,
y algunos cuentos.
Fantástico. Fantástico.
Y Marcelo Larraqui.
Alejandro Apo, Con todo mi afecto.
Exacto.
Tiene como subtítulo La radio, la gente y sus historias. ¿Qué editorial es, che?
Aguilar. Que también Aguilar le manda a Marcelo Larraqui de Perón a Montoneros. Ajá. La historia de la violencia política en la Argentina del 45 al 73.
Bueno.
Bien. Eso. Y este es un documental que preparó Emilio Gardoy Díaz con Cristian Jure, La guerra por otros medios. Un documental de Radio TEA.
Bueno.
Y de TEA Imagen.
Bueno, dale.
Bien.
¿Alguna otra cosa?
No.
Bueno, señores, yo creo que ha llegado el momento de expulsar a las ancianas.
Han quedado pocas vivas.
Se han quedado pocas, sí, después de semejante noche. Y de pasar al concierto, al bailongo de esta noche, para decir mejor. Adelante, maestro.
Y ya llega al auditorio de Radio Nacional nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, el cantor de la calle Ayacucho, Manuel Moreira.
Bien, maestro, buenas noches. El primer pedido es Clara de Avellaneda, le dice si puede tocar Marionetas.
Sí, puedo, un cachitito nada más, ¿eh? A ver si me sale. Puede ser acá.
Arriba, Doña Rosa, Don Pampiro Ligero. Y aquel titiritero de voz aguardentosa no estaba en función. Sus ojos extasiaban aquellas marionetas. Cantaban y bailaban prendiendo en tu alma inquieta
la cálida emoción.
Muy lindo.
Cachito.
Aquí para Martín de Liniers piden Alma de Loca, maestro.
¿Querés Alma de Loca?
Hacemos después. Podríamos después hacer Mañanita de
Mañanita
Campo.
Mañanita de Campo.
Que ayer la queríamos hacer y...
Sí, hace como 20 días que la queremos hacer y nadie la pide, así que la pedimos nosotros. A ver.
Cuando se llenan los cerros de sol y alzan las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dichas que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol en flor te perfumaré, y de tu radiante amor tu esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Ahí está.
¿Va a ser Alma de Loca o lo hace en el programa de Tom Lupo?
Hacemos después.
Después. Aquel tapado armiño le pide Laura de Núñez.
Aquel tapado de armiño.
Sácalo, que le sale muy bien.
Es también tan teatral como Araca Corazón, que cantamos el otro día. Como que viene de los mismos autores, y como que uno de ellos es autor de sainetes, como Alberto Vacareza, ¿no? Sí, el otro es Delfino.
Aquel tapado de armiño, todo forrado en la vez, que tu cuerpito abrigaba al salir de cabaret. Cuando pasaste a mi lado, prendida tu gigoló, aquel tapado de armiño, cuánta pena me causó. ¿Te acordás en el momento culminante en el cariño? Me encontraba yo sin vento, vos amabas el armiño. ¿Cuántas noches tiritando los dos junto a la vidriera me decía suspirando? Ay, mi amor, si vos pudieras. Y yo con mil sacrificios te lo pude al fin comprar. Más que amigo mi usurero, y estuve un mes sin fumar. Aquel tapado de armiño, todo forrado en la mesa, tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret. Me resultó al fin y al cabo durable que tu amor. El tapao lo estoy pagando, y tu amor ya se acabó.
Muy bien.
Mira, cuando uno está ronco es preferible ser teatral.
Sí.
Dale, dale, vamos.
¿Alma de Loca va a ser o no?
Bueno,
la quiere Barton. Barton,
tanto jorobar. ¿Cuál era?
Mi longuera, bullanguera, que la mate Alma de Loca, la que con tu risa alegre despertás el cabaret. La que lleva la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce de alocada y jaranera, todo el mundo daría lo que yo puedo jurar. Que te he visto la otra noche parada en una vidriera, contemplando una muñeca con deseos de llorar.
te pregunté qué tenía y me respondiste nada, adivinando al verte tan cambiada que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban quedó helada y una imprevista lágrima turbada como una perla de tus ojos fue a rodar.
Quedó contento, Bartón.
Muy bien, muchas gracias.
Para Julio le piden kilómetro 11.
Kilómetro 11, adelante, maestro. Ha venido el acordeonista francés, Louis Meme. A ver, un momentito, a buscar un acordeón, linda.
Para Julia de Córdoba piden Put It There.
A ver, ¿tenés?
Bueno. Un tema de Paul McCartney, solista.
Maestro, Luli y Flor le piden algún bolero.
Ay, qué, cómo me gustan los boleros.
¿Cuál quiere hacer?
No sé. A mí me gusta mucho un bolero que se llama Para Encontrar Un Nuevo Amor, pero es muy difícil. No sé si lo podré...
Para encontrar un nuevo amor
primero el viejo hay que olvidar. Y es muy difícil arrancar. Así nomás el corazón. Cualquier lugar que hará volver. Hasta el pasado sin querer. Y de repente notarás que allí estuviste ya una vez. Entonces te preguntarás, ¿por qué razón estás allí? Y aunque te ves en compasión, ya nunca más será feliz. Para encontrar un nuevo amor, primero al viejo hay que olvidar. Y a veces suele suceder que no se olvida nunca más, porque lo llevas en tu ser hasta la eternidad.
Muy bien. Meloso. Está lindo, ¿eh?
Qué lindo, sí. Es de Gogó Andreu, este bolero. De Gogó Andreu.
Nos tenemos que ir, maestro.
Nos tenemos que ir. ¿Con qué quiere que nos vayamos? Dale. ¿Con qué?
Acá el señor Jus ya agarró la maraca.
Muy bien.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Está en Nacional. Ya llega. Noche tras noche. Noche
tras noche. Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2, un minuto. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 2 décimas. Humedad, 83%. Dos jueces porteños denunciaron que la administración Macri intenta disciplinarlos. Se trata de Elena Liberatori y Andrés Gallardo, quienes hoy deberán participar en una audiencia pública en la sede del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad. Será en el marco de la demanda por conflicto de poderes generada en torno a la postulación de Daniela Ugolini al máximo tribunal. Boca fue goleado en el segundo amistoso de su gira por los Estados Unidos. Perdió 3-0 ante el Seattle Sounders en su también segunda caída, ya que el domingo fue derrotado por Los Ángeles Galaxy. Corea del Sur inició ejercicios antisubmarinos en el Mar Amarillo. La actividad tiene lugar en plena escalada de tensión en la península. Los roces comenzaron tras el ataque a un buque surcoreano en marzo último, atribuido a un torpedo de Corea del Norte y que causó 46 muertos. En las maniobras militares que se extenderán por todo el día participarán unos 10 buques, entre ellos un destructor de 3.000 toneladas y otros 3 barcos patrullas. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 16 grados 2 décimas, humedad 83%.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública.
La radio pública tiene
misterio. Por donde pasa la historia de nuestro país, está Nacional.
En esta maravilla, en este momento emocionante.
La verdad, Marcos, está buenísimo.
Desde el paseo del Bicentenario, en el escenario mayor frente al obelisco.
Desde aquí, lo que se ve es a una multitud. Es increíble la cantidad de gente.
¡Qué buena fiesta, querido! ¡Qué buena fiesta!
¿Vos que pensabas que se estaba terminando?
8 millones de personas nos acompañan.
Un orgullo, pero además un gusto personalísimo estar conduciendo ese momento.
Qué bueno, qué importante es celebrar también el país que muy pocos descubrieron hasta ahora.
Por una asistencia multitudinaria que está celebrando los 200 años de la patria.
Desde el estudio de exteriores de Radio Nacional se está viendo una multitud.
Es realmente un viaje del yo a nosotros, que tanta falta nos hace, ¿no?
Nacional, la radio del pasado, el presente y el futuro de los argentinos. Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras Noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche. Con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrell. Noche tras noche, noche.
Hace un tiempo en Buenos Aires.